COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
La 1:10. En este 19 de noviembre celebramos el Día Mundial de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene una prevalencia elevada. Está muy vinculada con el hábito de fumar. En esta jornada, la unidad de EPOC de Lula tiene instalada una mesa informativa en la entrada del hospital y hace pruebas previas de forma gratuita para detectar la posible presencia de la enfermedad. Los síntomas a veces son difusos. Rafael Golpe es el responsable de la unidad de EPOC del Hospital de Lugo.
Es una enfermedad que comienza de forma muy insidiosa. La gente muchas veces minimiza los síntomas, atribuye esa tos que a veces tienen al tabaco, no le dan demasiada importancia, lo consideran algo normal y por lo tanto muchas veces cuando se llega al diagnóstico pues ya la enfermedad está algo avanzada.
Es importante estar atentos a los síntomas. En el caso de la EPOC es muy importante un diagnóstico temprano. Cuanto antes, mejor. Y es que la aplicación de fármacos permite reducir el avance de la enfermedad. El daño en el pulmón no es reversible. Lamentablemente, no hay vuelta atrás.
Aunque todo el mundo, todos sabemos que el tabaco pues es malo y que tenemos que dejar de fumar, la verdad es que mucha gente, hasta que no se diagnostica la enfermedad, no se plantean realmente un intento serio de dejarlo. Entonces, claro, cuanto más se tarde en diagnosticar la enfermedad, más daño ha producido el tabaco. Y el problema es que el daño que se produce ya es irreversible. Se puede intentar actuar para que la enfermedad progrese más lentamente o para que tenga menos consecuencias. Pero una vez que se ha producido la enfermedad, eso ya no se puede volver atrás, ya no se puede curar.
En cuanto a la prevalencia de la enfermedad en la provincia de Lugo, el Sergas calcula que puede haber alrededor de 20.000 personas con EPOC. Muchas no están diagnosticadas. Rafael Golpe.
Es una estimación basándose un poco en la prevalencia de la enfermedad que supera el 15% de los adultos mayores de 40 años. Entonces, aproximadamente, calculamos que puede haber ese número de pacientes con EPOC en Lugo y muchos de ellos todavía no diagnosticados.
El primer paso ante la sospecha de que tenemos síntomas es acudir, cuanto antes, al médico de cabecera. Muy buenas tardes. Continúan bajando las temperaturas. Soy José Luis Ramudo. Te cuento que lo peor llegará mañana y pasado. Un descenso térmico brutal como consecuencia de la llegada de una masa de aire polar. En todo caso, la cota de nieve ya baja hoy hasta los 1.200 metros. Puede nevar en la montaña de Lugo. De hecho, esa cota bajará todavía más por la noche, hasta los 1.000 metros. Será una jornada, por lo demás, con alternancia de nubes y claros y precipitaciones intermitentes, más frecuentes cuanto más al norte. La temperatura mínima ha bajado hasta 2 grados esta mañana en Monforte, hasta 5 grados en Lugo. La máxima no pasará hoy de los 12 grados en Lugo y de los 13 en Monforte. En Amariña quedará en 14 grados en Viveiro y Ribadeo. En el Senado se ha hablado en las últimas horas de la finalización del último tramo de la autovía Lugo-Santiago, el tramo que comunicará Melide con Arzúa. Como saben, ese tramo está ahora mismo en obras. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo en primavera, en una visita a Lugo, que quedaría finalizado este mismo año. Preguntaba sobre esta circunstancia el senador del Partido Popular, Juan Serrano. Respondía el ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro acusó al Partido Popular de hacer un drama innecesario con esta obra. Aseguró que está en la recta final. Eso sí, evitó hablar de fechas concretas. Juan Serrano y Óscar Puente ayer por la tarde en el Senado.
Ustedes han incumplido todos los plazos que prometieron. Primero nos dijeron que antes del Xacobeo 2021, después que antes de que finalizara el 24. Más tarde, usted aseguraba que este verano. No dan ni una.
Prácticamente faltan pocas fechas para que esa autovía se ponga en funcionamiento. La realidad es que, mire, el gobierno del que yo formo parte ha puesto en servicio de esa autovía el tramo Lavacolla-Arzúa, que ha puesto este ministro ya en servicio el tramo Palas-Melide y que está en este momento concluyendo el tramo Arzúa-Melide y con ello la totalidad de la autovía con una inversión de 112 millones de euros con 110 personas trabajando y 25 máquinas a tiempo completo para acabar cuanto antes ese servicio.
El senador popular le recordó que su compromiso era terminarla antes de finales de este año y lo acusó de incumplir todos los plazos que fue dando sobre esta obra. Las familias de los municipios de Castro, de Riberas de Lea y Cospeito, en la Terrachá, denuncian una situación alarmante e insostenible en la atención pediátrica en esa comarca. Nos lo cuenta nuestra compañera Carmen Hermida.
Familias de ambos municipios denuncian una situación alarmante e insostenible en la atención pediátrica de la comarca. En los últimos días, en el Centro de Salud de Cospeito, finalizaba el contrato de la enfermera pediátrica con especialización y anunciaron que la plaza no será sustituida, una decisión que deja a los niños sin una referencia profesional especializada y traslada al personal de enfermería tareas que requieren de una formación específica que el sistema no está garantizando. Mientras en Castro Ribeiras de Lea llevan años sin contar con enfermera pediátrica especializada, una ausencia reiteradamente señalada por la propia pediatra debido a la complejidad asistencial de la zona, que se traduce en un número muy elevado de pequeños, familias con orígenes diversos y múltiples casuísticas que precisan de un seguimiento profesional especializado para garantizar una atención segura, ágil y acorde a las necesidades reales del territorio.
Gracias, Carmen. El Ministerio de Cultura informó del inicio de los trámites para la declaración del puente de Cruzul en el municipio de Becerreá como bien de interés cultural en la categoría de monumento. Eso supone la aplicación de la máxima protección que establece la Ley de Patrimonio Histórico. Proyectado por el ingeniero francés Lemaire en el siglo XVIII por orden de Carlos III, este puente fue escenario de varios episodios históricos durante la Guerra de la Independencia. Manuel Martínez es el alcalde de Becerreá.
En principio había problemas de Xunta, gobierno central Xunta, unos por los otros, a casa sin barrer. Ahora que quiero agradecer o esforzo y o trabajo de los funcionarios y do personal do Ministerio de Cultura en Madrid, que desde que retomaron o tema, pois foi a unha velocidad razonable administrativamente, estamos xa dando o primeiro paso para que ese traballo que se iniciou fai casi máis de 15 anos se faga realidad, para non ser un tema importante.
En Lugo también te contamos que hoy fue presentado el Club Enogastronómico, un club enogastronómico centrado en la promoción de productos locales. Es una forma de promocionar nuestra gastronomía como un elemento de tracción turística. Chema Núñez estuvo en esa presentación.
Chema. El Club de Producto, una herramienta que busca tener visitantes todo el año enganchados por la enogastronomía de Lugo. Miguel Fernández, alcalde.
De cara a ese turismo sostible que é a modalidade pola que estamos apostando. Os alimentos de primeira calidade, a cociña de proximidade, recetas tradicionales e de vanguarda, e poñen valor os nosos representantes do sector, pois son elementos con potencial suficiente de atracción turística para os 365 do ano, que é un pouco o objetivo.
La enogastronomía é un motor económico. Mauricio Repeto, concelleiro de Desenrolo Local.
Está claro que la enogastronomía en la ciudad é un motor económico.
Lugo, proyección mundial. Fátima Cachafeiro, consultora de turismo.
A misión que ten este proxecto é impulsar Lugo como unha cidade enogastronómica de primeira orde, tanto a nivel nacional como internacional.
Los hosteleros dispuestos a colaborar, y sí, va a seguir habiendo tapas gratis. Daniel, hostelero.
Non temos duda ninguna que as tapas van seguir existindo, porque a moita xente que ven a Lugo...
Tapas gratis, non?
Tapas gratis.
Participarán en este club tamén los comercios y operadores de viajes para cerrar el círculo.
La asociación que agrupa a los criadores de porco celta ha desarrollado un nuevo sistema de trazabilidad total para sus canales. Un sistema pionero que les permitirá a los consumidores acceder a todo tipo de datos sobre la carne de porco celta mediante un código QR. Información sobre el sexo y la edad del animal, el nombre del propietario, la localización de la granja, el matadero o incluso la industria transformadora. Iván Rodríguez es el director técnico de Asoporcel.
Implementamos ya de nuevo 2016 y le vamos trabajando con la marca 100% raza autóctona porco celta. Después implementamos o selo Galiza Calidade y ahora justo por la parte de atrás de las vitolas de xamóns, lacóns y cabezas, pues vai un código QR. Pues ese código QR va a decir quién es el criador, a idade do animal, a identificación do animal, dónde se crió, dónde se sacrificó, o matadoiro, todos los datos que puedan eso, garantir a autenticidade do producto, sobre todo nesta época que un consumidor o demanda cada vez máis.
Escuchas Mediodía en el circuito de emisoras de la provincia de Lugo. Sigues en la COPE, sigues con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.